medio caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos. No tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego, vivo alejado de la gente. No abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Reyes Magos, un poco de caracol y algunos exploradores para cambiar el menú. Y pido para mi abuela arroz y harina a su antojo, para que cuando se muera se la coman los gorgojos.
Seguimos en la mañana de Uniradio, son las 9 horas 40 minutos y estamos ya con Marcelo Bustamante para el espacio de Bienestar. Marcelo, buenos días.
¿Cómo andas, Javier?
Impecable, impecable.
¿Cómo pasaste el fin de semana?
Y fui a festejar con la parcialidad carbonera, 18.
¿A 18?
Sí.
¿Trajiste algún, algo para la radio?
Pasamos por Carlos Gutiérrez y... No, mentira, eso es joda. No, bien, con varios resultados deportivos ahí de arriba de la mesa. Y con Peñarol consagrándose campeón.
Muy
exactamente.
Bien, muy bien, bien. ¿Y el frío? ¿Con el tema de las estrategias para sacarse el frío?
Y no, ninguna, ¿no?
Ninguna, saltar nomás en el
como
estadio.
Como dicen los jóvenes, no hay tutía.
Ah, y bueno, eso es la ventaja de ser joven.
Sí, como dicen los jóvenes de ahora, ¿viste? No hay tutía.
Bueno, Javier, para comentarte, estamos arrancando una canción, escuchando una canción, se llama la canción Niño Caníbal. Pertenece al cubano Virulo. Y bueno, es un cubano. En el cual, bueno, estamos hablando de una versión interpretada por un grupo peruano, se llama Lala. Y bueno, precisamente este Niño Caníbal forma parte del repertorio que viene trabajando ya hace unos poquitos meses el coro de niños y adolescentes de Bienestar Universitario. Y un poco la idea de hoy era escuchar algunos temas de lo que, bueno, va a formar parte del repertorio y que seguramente más entrado en el año, sobre fin de año, tengamos algún audio del coro para escuchar el trabajo que también vienen haciendo. En el día de hoy tenemos tres grandes temas. Uno relacionado con las becas para los estudiantes, dos relacionado con el tema de salud y el estrés laboral, y tres relacionado con el tema cultura y teatro. Lo que queremos arrancar hoy es abordar lo que vienen a ser las cantinas alejadas. Son espacios donde es un complemento de lo que hacen los comedores universitarios al día de hoy para darle la posibilidad a los estudiantes de poder tener una alimentación en su centro de estudio. Bueno, es intención de Bienestar buscar mecanismos que permitan incrementar el número de becas en alimentación a los estudiantes. Uno de los desafíos es enfrentar la capacidad locativa y del personal de los comedores, ¿no? Obviamente que tiene un límite. Y en la tal coyuntura se dificulta que los becarios puedan ser atendidos en estos locales. Y bueno, la idea para ampliar las becas en alimentación, que más estudiantes puedan recibir la comida gratuita, una de las alternativas es desarrollar el programa de cantinas alejadas. Se trata de implementación de servicios tercerizados en las cantinas de los centros universitarios que son supervisados por un equipo de nutricionistas de Bienestar Universitario. Tenemos en línea a la trabajadora social de Bienestar Universitario, Valeria Santurión, que nos va a explicar de qué se trata las cantinas alejadas. Valeria, ¿andás por ahí?
Bien, sí, bueno, muy buenos días,
buenos días
para todos. Les cuento un poco rápidamente, un poco el objetivo de las cantinas descentralizadas es poder atender más población universitaria, que más jóvenes se puedan inscribir en las becas que brindamos de bienestar universitario, de comedor almuerzo y comedor cena, y puedan optar por comer, consumir los alimentos en su propia facultad. Hace muy pocos días abrimos la cantina en la Facultad de Economía, y el año pasado Facultad de Humanidades, Agronomía, y se suma a la cantina de la Facultad de Ciencias, que ya hace un tiempo viene funcionando. Un poco el objetivo, bueno, como decía, es que el estudiante pueda optar por elegir comer en su propia facultad, que, bueno, a veces es más cómodo, le queda más cerca, y bueno, y así se pueden incrementar el número de estudiantes que tenemos, y bueno, y si no puede comer en su facultad, o le queda bien, por supuesto, seguir concurriendo al comedor, perfectamente el estudiante puede optar por seguir concurriendo al comedor, pero bueno, un poco el objetivo es ampliar la capacidad de estudiantes que tenemos, becarios, digo, que se puedan inscribir más estudiantes y puedan consumir, si quieren, los alimentos en su propia facultad.
Claro, así que para recalcar, este servicio es optativo. El estudiante, el becario, puede decir, bueno, yo sigo el comedor, o si me queda bien, voy a la cantina de mi facultad.
Sí, sí, en el caso de, bueno, que no pueda concurrir a la cantina de su propia facultad, en el caso, bueno, de que sean estas facultades, el estudiante sea de estas facultades, porque, bueno, porque le queda mejor concurrir al comedor, le queda más cerca los horarios, lo que sea, digo, puede seguir concurriendo al comedor de universitario, pero si no, bueno, tiene la opción de poder consumir los alimentos en su propia facultad, su propia cantina de la facultad.
Uh-huh. Esto estamos hablando y también es una suerte de política de centralización, ¿no? Porque también hay cantinas, por ejemplo, en Salto también.
Sí, 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 en realidad tenemos una cantina funcionando, comedor almuerzo en Salto, y estamos planificando en este momento, bueno, poder tener la cena en Salto, bueno, y también en Rocha. Estamos en este momento como en un proyecto de poder abrir también el servicio allí, bueno, para que también más estudiantes puedan ser beneficiarios de esta política.
Bien, perfecto. Bueno, así digo, ¿qué característica tienen estas cantinas alejadas? Digo, lo que tenía entendido que hay un nutricionista que está, sí, bueno, haciendo un seguimiento del menú.
Sí, el seguimiento es continuo, en realidad, desde la dirección de comedores universitarios. Ya en el momento de firmarse, bueno, los convenios con las cantinas referentes, elegimos el menú y se va controlando semanalmente qué es lo que se brinda en cada cantina. Bueno, así que ahí damos las garantías de que bueno, el comedor, desde la dirección de comedores universitarios, bueno, se está ocupando de que los alimentos sean los más apropiados y lo que más necesita el estudiante, en realidad, para apoyar en su formación también, ¿no?
Ahí va. Vale, y el 26 de mayo comenzó en Ciencias Económicas. Ahí, bueno,
Ciencias Económicas, sí.
Ahí va. ¿Cuántos estudiantes están yendo?
El cupo es de 85 estudiantes para almuerzo, también arrancó la cena y va a haber, bueno, en realidad arrancó este fin de semana que pasó, almuerzo los días sábados.
Sí.
Un poco el objetivo del almuerzo los días sábados es que puedan concurrir también los estudiantes que viven cerca de la Facultad de Economía, que no solamente sean de la Facultad de Economía, sino bueno, también los estudiantes que viven cerca puedan concurrir al comedor de la Facultad de Economía, en realidad.
¿Y en las otras cantinas alejadas está esta opción de los sábados o es la primera experiencia que se está haciendo?
En este momento no. En este momento, en realidad, arrancamos con la Facultad de Economía, también, bueno, por el lugar donde se encuentra ubicado, por estar ubicado en el centro, es un lugar de fácil acceso, pero bueno, iremos viendo si se puede ampliar a otros lugares también.
Ajá. La característica de la cantina, por ejemplo, de Humanidades, ¿cómo es?
¿Cómo?
En Humanidades, también una cantina, pero por lo que tengo entendido, van algunos becarios, pero también van extranjeros.
Sí, en la realidad la Facultad de Humanidades abrió el año pasado la cantina, comedor almuerzo, y hay un cupo de 30 estudiantes, pero la mayoría son estudiantes extranjeros. De igual manera también tenemos estudiantes becarios, que bueno, en el caso de que el estudiante esté muy complicado en concurrir al comedor número 2, también, bueno, le invito a que se acerque a la Administración de Bienestar Universitario y, bueno, pueda plantear la situación de, bueno, de poder concurrir a la Facultad de Humanidades.
Ajá. Valeria, continúa brindándose asistencia a los estudiantes que fueron afectados por las inclemencias del tiempo.
Sí, 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 por supuesto. En realidad, en el caso de haber sufrido, bueno, por las inclemencias que tuvimos en los últimos meses con respecto al clima, acercarse a Bienestar Universitario, plantearlo, bueno, y ahí se verán las formas de poder ayudar al estudiante.
En este caso, que se sumaron algunas decenas de estudiantes.
Sí, 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 fueron algunos estudiantes que plantearon dificultades en los departamentos donde viven y bueno, se atendió a esa necesidad también.
Perfecto. Bueno, Valeria, te agradecemos el contacto y estamos a la orden.
No, un gusto hablar con ustedes. Bueno, y a las órdenes estamos también. Muchas gracias.
No, por nada.
Hasta luego.
Ahí teníamos a Valeria Santurión, trabajadora social del Servicio Central de Bienestar Universitario, que nos estaba explicando de qué se trata esta iniciativa de cantinas alejadas. Bueno, los otros días anduve por Ciencias Económicas, viendo un poco el funcionamiento de la cantina, y bueno, algunos de los becarios señalaban que, bueno, desde el punto de vista del tiempo les quedaba mejor, bueno, ya que estudiaban de mañana y ya mismo aprovechaban y se quedaban a comer. Bueno, mientras que otros decían que aún debían adaptarse a este cambio, ¿no? Obviamente no es lo mismo un gran comedor como el comedor universitario, los dos, que una cantina. Pero bueno, obviamente se le está dando una opción de ganar tiempo y mantener el nivel de la alimentación. Por ejemplo, el día ese que fui, el miércoles pasado, se le estaba dando alimentación, pescado, milanesa de pescado con puré, sopa y crema de chocolate, ¿no? La idea, también haciendo referencia al tema de becas, los otros días el rector de la universidad, Roberto Markarián, concedió una entrevista al semanario Voces, y allí le preguntaron sobre el tema de las becas, ¿no? La pregunta fue: ¿qué cantidad de estudiantes se becan hoy? Los egresados siempre se quejan de que todo lo que tienen que pagar. Bueno, y responde Markarián: los becarios del Fondo de Solidaridad son por los cuales se quejan, y creo que realmente es muy malo que se quejen por hacer un aporte a una institución que le dio tanto. Hay profesionales fracasados, no lo dudo. Ahora, que me vengan a decir dónde están los mayores sueldos del país, por favor, es clarísimo. Las becas del fondo fueron 7.895 en 2015, 5.860 en 2010, que fueron bajando, 3.777 en el 2005. Vienen subiendo. Esas son las otorgadas y también las solicitadas. En 2015 se pidieron 10.500 y se otorgó el 75%. Tienen muy bien definido el patrón social de a quién se los tienen que dar, y tienen un tope de monto que es bajo. Es una de las cosas que yo planteé con mucha fuerza durante la campaña, que la beca consiste en un apoyo de un monto económico mensual de 6.104 pesos, que es poquísima plata, porque el que vive con esa plata no es uruguayo. O sea, que es una beca de ayuda económica. Es una de las cosas que planteé con claridad, que si queremos efectivamente que el que no tiene recursos pueda estudiar, hay que darle por lo menos el doble de eso. Es cierto que esta es la gente a la cual nosotros le damos la beca de comida, y come barato en los comedores. Y la comida de los comedores no podrá ser genial, pero es una buena comida. Así hablaba el rector de Markarián sobre la situación de las becas. Ahora queríamos irnos de este tema, escuchando otro de los temas que está haciendo el coro de la universidad, un tema de Rubén Rada, que se llama Malísimo.
Bien, lo escuchamos entonces. Mamá, más tú puedes contar las estrellas, guardar la más bella, remontar las nubes para no verlas jamás. Puedes divagar, si quieres vestirte de reina, gobernar la tierra y elegir el hombre más hermoso para amar.
Y es 13:3 y no son ni las 10:3.
Bueno, estamos entrando al segundo tema del día de hoy del espacio de bienestar, relacionado con lo que pasó el pasado, la redundancia, el 2 de junio, con la jornada de estrés en el trabajo, un reto colectivo, se llamó así, organizada por la Comisión Pecén Malur en la Facultad de Ciencias Económicas. La actividad se marcó en lo que fue la conmemoración del Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo. Participaron de este evento el rector de la Universidad, Marc Arián, el prorector de Gestión Administrativa, Gustavo Yaqueto, y la coordinadora de la Comisión Pecén Malur, Nurit Stolovas. Además fueron invitados el decano de la Facultad de Medicina, Fernando Tomasina, el docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Francisco Pucci, quien presentó algunos de los resultados del Censo de Funcionarios 2015. Juan Dapueto, médico y profesor del Departamento de Psicología Médica de la Facultad de Medicina, quien expuso sobre los principales datos de la encuesta de calidad de vida de los trabajadores universitarios. Y bueno, también participó la abogada Graciela Giusio, quien habló sobre el tecnoestrés. En la ocasión, Marc Arián se refirió a la temática del estrés en la universidad y señaló que se trata de un tema que forma parte de la cotidianidad del trabajo. Manifestó que ahora sí hay datos concretos sobre las causas de solicitud de médicos por parte de los funcionarios universitarios. Informó que según el registro de certificaciones médicas, el 14% de las certificaciones son por cuestiones relacionadas con problemas psíquicos. También habló de que hay una cifra importante de certificaciones que se deben a problemas musculares y óseos, y manifestó que el hecho es sorprendente, especialmente porque se da los días lunes y martes. En tanto, el prorector Yaqueto manifestó que la Comisión de Acoso Laboral de la Universidad está en proceso de reconversión orientada a adquirir una composición técnica. Expresó que se busca que esta comisión esté dirigida principalmente a definir políticas de prevención y promoción. Recalcó que la institución debe garantizar una respuesta a los casos y admitió que hasta ahora tuvimos fallas. Algunos datos interesantes aportados por Pucci, por ejemplo, sobre la última encuesta de funcionarios, es que el 70% de los funcionarios no docentes tenían conocimiento de la existencia de acoso laboral, mientras que en los docentes ese registro se ubicaba en el 45%. En tanto, la proporción de docentes y funcionarios que dijo haber sufrido algún tipo de accidente laboral en los últimos 5 años es bajo, un 8% de funcionarios y un 2,6% de docentes. A nivel de funcionarios, los que señalaron mayor accidentabilidad fueron el escalafón D, referente al especializado, con un 15%, y el E, oficios, y C, servicios generales, 10% para ambos. En cuanto a los servicios, los porcentajes más altos de funcionarios que declararon niveles de accidentabilidad correspondieron a la Escuela de Nutrición, 16%, al Hospital de Clínicas, 11%, al Instituto Superior de Educación Física, 10%, y a la Facultad de Agronomía, 9,3%. A nivel de docentes, los porcentajes más altos de accidentabilidad están relacionados con el Hospital de Clínicas, con un 10%. Bueno, en primera instancia vamos a escuchar el audio del el propio rector Marc Arián hablando de estrés laboral y los datos surgidos de la División Universitaria de Salud.
Ahora tenemos números bastante precisos sobre por qué la gente se enferma en la universidad. O sea, las certificaciones médicas, con el nuevo sistema que se ha establecido, que por lo que he visto, más allá de problemas de forma de financiación, está resultando eficaz. Yo no he oído más que elogios, de parte de los enfermos no he oído más que elogios, en la medida que los que son los que lo usan, ¿no? Una cifra de 14% de las certificaciones son por razones relacionadas con problemas psíquicos, por decirlo muy en general. Otra vez, yo no soy técnico como para decir las palabras exactas, pero están vinculados con eso. Una cifra muy importante que hasta sorprende un poco tiene que ver con problemas musculares y óseos, mucho mayor que el que acabo de decir ahora, mucho más que el 14%, y un tanto sorprendentemente se da especialmente los días lunes y martes, que a mí no deja de sorprenderme. Acá todos se ríen, pero esos son los números, los pueden consultar en un informe que Yaqueto ha elevado a los organismos de gobierno de la institución. Son de esas cosas que también tienen que preocuparnos, en el sentido, como él observaba, de que tengamos seriedad con el manejo de todo. Y la verdad que sorprende que se ve que jugamos mucho al fútbol y cosas, hacemos gimnasia los fines de semana, por lo cual tenemos más dolores los lunes y los martes. Yo creo que el colaborar todos en que efectivamente las normas, como observó él, generosas que tiene la institución, que son mayores en muchos aspectos de lo que tiene todo el cuerpo de funcionarios del país, se expliquen bien, y el tren de regularizar para mejor ejercer la función que tenemos que ejercer como Universidad de la República me parece muy importante. Yo sobre la jornada lo felicito, realmente me parece que esta idea de hacer un ciclo de foros por un lado y jornadas por otro de esta comisión es una buena iniciativa, educarse en temas que no son del día a día, pero que hacen al día a día el funcionamiento de la institución me parece importante. No son del día a día el pensar sobre esos problemas, son del día a día el ejercicio, el trabajar con estos problemas. Son cosas distintas, pero son, me parece por tanto importante que formarse, estudiar, discutir, recibir gente que conoce estos temas, como van a, veo que van a hacerlo ahora, me parece que es crucial. I don't wanna work today, maybe I just wanna stay, just take it easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind, nothing's gonna cause me distress. I guess my baby on her phone, trying to get her sexy body home.
Teníamos el retorno de Marcariana hablando de, bueno, en esta jornada de estrés laboral. Y bueno, estábamos escuchando en la cortina a Lauren Wolf, no estrés. Y bueno, y para ello digo, vamos a pasar al siguiente audio, que es la abogada Graciela Giussio, de la docente de la Facultad de Derecho, quien hizo una intervención sobre el tecnoestrés, que está relacionado con la dificultad que puedan tener los funcionarios o docentes en el manejo de las tecnologías, así como la adicción por el uso excesivo de los medios tecnológicos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la dificultad de las tecnologías, cuando a veces no podemos, sabemos manejar muy bien la computadora, la impresora, o tenemos alguna complicación técnica, bueno, que ahí nos genera cierto estrés. Y el otro relacionado, bueno, obviamente por estar todo el día colgado con la computadora, como dice Dressler, ¿no? Escuchamos a la docente.
Lo que sucede es que vivimos en una sociedad hiperconectada. Estamos conectados en el trabajo, pero no nos podemos desconectar en nuestras casas porque los móviles hacen que nos sigan demandando o nosotros sigamos respondiendo. Estamos en el living de nuestra casa y estamos consumiendo contenidos de las tablets. Estamos en una parada de ómnibus y estamos chequeando correo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este estrés producido por las tecnologías, ya no se limita a el lugar de trabajo, sino que va más allá, porque la tecnología se ha metido en nuestra vida cotidiana, o se puede decir hasta que ha inficionado nuestra vida cotidiana. Y si bien quienes son más proclives a caer en este tipo de estrés, de tecnoestrés, o mejor dicho, vamos a ver, tecnoansiedad, son los mayores de 40 años porque, o somos los mayores de 40 años porque no somos nativos digitales, somos inmigrantes digitales, lo cierto es que nadie está libre de tener este tipo de problemática. Y sobre todo en los más jóvenes no se da tanto la tecnoansiedad, o casi no se da, pero se da la tecnoadicción, que también es un tipo de tecnoestrés. De alguna manera ya vamos caracterizando qué es el tecnoestrés, qué se entiende por tecnoestrés. Un síndrome caracterizado por la incapacidad de enfrentarse a las tecnologías de un modo psicológicamente saludable. El tecnoestrés de alguna manera es como el estrés, en el sentido de que es un cajón desastre. Así como dentro del estrés hay muchas cosas y cabe el tecnoestrés, también dentro del tecnoestrés hay diferentes tipos, que de alguna manera lo veníamos perfilando. La tecnoansiedad, que es el más conocido, que es cuando hay un miedo más allá de lo normal a la tecnología, cuando hay una resistencia a utilizar la tecnología, sea porque nos consideramos incapaces de utilizarla o incapaces de actualizarla. La tecnofatiga, que se caracteriza por sentimientos de cansancio, agotamiento mental, cognitivo, debido al uso de la tecnología. Y acá también hay una variedad, que es el síndrome de la fatiga informativa, cuando tenemos que manejar ingentes cantidades de información, de los mails, de internet, de los libros, de los periódicos, que produce una especie de bloqueo mental y de alguna manera nos obtura la posibilidad de tomar las mejores decisiones. la tecnoadicción, cuando hay una incontrolable compulsión a utilizar las tecnologías en todo momento y todo lugar, y utilizarlas durante largos periodos de tiempo, que prácticamente puede llegar a aislar de la vida. Ustedes habrán visto, como yo, grupos de amigos que están todos en un sitio, pero cada uno parecen autistas. Cada uno está en su celular y si hay alguno que no anda con el celular, mira para arriba, porque todos están en otra, ¿verdad? Bueno, de alguna manera esto es una expresión de tecnoadicción, aunque como todas las adicciones, los involucrados dicen que no. Pero bueno, o por lo menos el inicio de una tecnoadicción. Se termina vertebrando toda la vida alrededor de las tecnologías.
Estábamos escuchando a la abogada y docente Graciela Yucio, bueno, que estaba hablando del tecnoestrés. El último audio que vamos a escuchar relacionado a este tema es del decano de la Facultad de Medicina. Estamos hablando de Fernando Tomasina.
El tema estrés laboral, evidentemente, si la OIT lo ha puesto como tema para la reflexión, digamos, en los distintos países, es un tema que tiene prevalencia como tal. Que el estrés laboral es uno de los principales problemas para la salud de los trabajadores y el buen funcionamiento de las entidades para que trabaja. Acá hay una doble mirada, es decir, la necesidad de generar instituciones, empresas, organizaciones saludables porque hacen al buen funcionamiento, y por otro lado la necesidad de contar que en esos lugares exista de alguna manera un cuidado especial para la salud de los que le integran. Y algunas definiciones justamente del estrés laboral están en esta lógica de que es una reacción que puede tener el individuo ante exigencias o presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades. Esto ya pone de alguna manera una mirada sobre qué hacer frente a este tema prevalente del estrés, y que ponen a prueba su capacidad para afrontar la situación. Hay también ahí otro elemento, que es cómo el individuo está capacitado a responder y de qué manera lo hace de la mejor manera frente a situaciones de la vida laboral diaria como tal. Y hay respuestas en lesiones a nivel musculoesquelético, contracturas, diferentes problemas, dolor, cardíacos. Y ahí podemos hablar desde la hipertensión arterial, desde la base de la dificultad para el manejo de determinadas situaciones cardíacas en general, trastorno del ritmo, puede llegar a ser, es un factor de riesgo de patología cardiovascular en general, digestivas, y por supuesto la ansiedad está muy relacionada con esa demanda permanente y esa exigencia, y que pueden derivar en distintos problemas cuando se cronifica el mismo, y ahí aparece la depresión y otros trastornos que fueron mencionadas como alertas también de la organización. ¿Qué hace la OIT? Bueno, voy a intentar ser muy breve. Plantea el promover los procesos saludables y controlar los procesos peligrosos, en esa lógica de la dinámica de trabajar en las dos fases, digamos, de lo que es el trabajo como tal. Plantea en relación a las condiciones de trabajo, hay un tema de tiempos, de ritmo, de cantidad de trabajo, de tiempo disponible, de apoyo psicológico, de programas de salud mental, de apoyo de la organización en relación de los superiores, respeto, seguridad, trato humano, el tema de las conductas disruptivas de las situaciones de violencia que la universidad lo está abordando, y la formación. Ese es otro tema. Fíjense que en todo momento el estrés aparece como una demanda excesiva para las capacidades, inclusive, y la formación que se tiene. Entonces la formación es una línea importante, la capacitación también como un elemento importante.
Bye. vago tras las bambalinas de un teatro isabelino, escondido entre las hojas del guión de mi destino. Afino mi dominio frente al ciclo de la vida. No recuerdo sonreír, pero sí sé hacer que tú sonrías. Historia dramática del triste cómico caído en la dinámica del todo es tan bonito que ya cansa. En dos líneas construí mi casa.
Y... Bueno, estamos haciendo la tercera temática del día de hoy, la última relacionada con cultura y teatro. Hace un par de semanas habíamos informado de la iniciativa del Taller de Teatro en Hogares sobre la realización de una intervención callejera para sumarse a la campaña mundial de los abrazos. En una fría tarde, un grupo de estudiantes del lugar de San José se animó a pedir un abrazo a la gente que pasaba caminando por la Plaza de los 33 Orientales. Hubo una buena receptividad por parte de la población, que se animó, algunas espontáneamente y otras en realidad con cierta reticencia, pero igualmente lo hacía, aceptaban ese abrazo espontáneo. Antes de iniciar esa tarea que realizaron los estudiantes, el coordinador del taller, Emilio Gallardo, realizó con los estudiantes una suerte de arenga para animarlos y convencerlos de la necesidad de concretar esta iniciativa. Vamos a escuchar el mensaje dado por Gallardo en la propia avenida 18 de Julio con los estudiantes.
Humanos que hay, que nos rodean, que nos envuelven. Y sobra violencia, creo que de verdad sobra violencia. Pensemos que este es nuestro granito de arena para revertir eso, para cambiar esa situación. Que si nosotros tenemos ganas de cambiarla y de realmente poder vivir en un mundo menos violento y mucho más humano, nosotros tenemos la potestad de hacer cosas. Nosotros tenemos el entusiasmo como surgió esto de ustedes y como ustedes mismos van a ser quienes lo ejecuten. Así que lo hagamos con confianza y con convicción de que lo que estamos haciendo puede cambiar algo, puede transformar. Que se hace porque podemos llegar a transformar el día de alguien, porque podemos brindarle amor, con un montón de cosas, y realmente es por eso que lo hacemos. Con esa convicción creo que es que tenemos que abrazar. Estoy muy orgulloso por mi parte de esto que estamos a punto de hacer, me llena de felicidad. Creo que realmente muchas veces uno se queda como en lo pasivo de el mundo está horrible y no hacer nada. Bueno, perfecto, crucemos los brazos y hagamos, vámonos en campaña. ¿Sí? Vamos arriba. ¡Vamos arriba,
Bueno, ahí teníamos la arenga con los muchachos del coordinador Emilio Gallardo, y vamos a seguir el tema de teatro con una novedad relacionada con el taller de teatro, que es lo que ocurrirá el próximo 20 de junio, cuando esta expresión artística llega al este del país. Para ello vamos a hablar con el coordinador Bernardo Trías, que lo tenemos en línea. Bernardo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo andás?
Bien, muy bien, por suerte.
Bueno, ¿podés explicar un poco, de qué se trata esta experiencia? ¿No vamos para el este?
Sí, vamos a trabajar a Maldonado, allí al Centro Universitario Regional Este, en su sede nueva. Y bueno, se trata de un taller de teatro que la universidad ofrece a la comunidad local. O sea, no es un taller de teatro dirigido solo a la población universitaria, sino que además de la población universitaria se extiende a toda la población, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, es como también estrechar los vínculos entre la universidad y la comunidad local. Y bueno, es un taller de teatro, ¿sí?, en donde trabajamos básicamente con la técnica de la improvisación teatral. Y bueno, la idea es generar un espacio en el cual, a través de técnicas o herramientas provenientes del teatro como disciplina artística, trabajamos sobre diferentes aspectos que tienen que ver con la confianza, la desinhibición, el encuentro, la relación, o sea, trabajar, ¿no?, como el vínculo, la espontaneidad, la imaginación, la creatividad, ¿sí?, aspectos que entendemos que a todos los seres humanos nos viene bien trabajar.
Claro, está bien.
Encontrarse, conocerse un poco más a uno mismo a través del juego, de la creación, y bueno, poder trabajar con el otro en la capacidad de escucharse, de las propuestas de uno, las propuestas de los otros, la creación en colectiva. Sí, un poco esa es la idea.
Uh-huh. Bernardo, entonces va a ser en Maldonado y va a ser en el propio local del centro de Maldonado.
En la nueva sede del Centro Universitario Regional Maldonado, que bueno, se inauguró el año pasado, pero este año ya está como puesto en marcha, sí, con todas las clases y las actividades que van ahí. y va a ser los lunes de 20:30 a 22:30.
Bien. ¿Vas a estar vos mismo o sí, va a haber gente de allá también?
Sí, sí. No, no. El taller está coordinado por mí y, bueno, está la gente de allá, digamos, que se encarga como toda la parte logística, sí, organización, difusión, convocatoria, inscripciones, y bueno, que están apoyando, digamos, esta actividad y que me van a recibir seguramente con muy buena onda.
Bien, perfecto. Ya había estado en Salto, ¿no?
Sí, durante 3 años hicimos esta experiencia en Salto. Fue una experiencia buenísima, muy, muy, muy buena, con una capacidad de convocatoria excelente y una adhesión, digamos, a la actividad muy buena, muchísimo entusiasmo. Y bueno, realmente una experiencia para mí de mucho aprendizaje y mucha satisfacción. Y así que ahora, bueno, la replicamos en la regional Maldonado, y también hay un proyecto ahí en la vuelta, posiblemente para el futuro, para llegar hasta Rocha.
Bien, perfecto. Bueno, Bernardo, te agradecemos el contacto y, bueno, invitamos a toda la comunidad de Maldonado a sumarse a la iniciativa.
Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto.
No, por nada. Chao, chao.
Vago tras las bambalinas de un teatro.
Javier, esto, como se dice, esto ha sido todo por hoy.
Muy bien, completito. Entonces,
completito, bueno, nos vemos el lunes que viene.
Así es, y sobrevivimos de frío. Estamos aquí el lunes que viene con más bienestar. Marcelo, gracias.
Chao, chao.